Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical. Pero, ¿le gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos? Buenas tardes, estamos nuevamente acá en este programa que se llama Metal Prog Podcast. Estamos en la segunda parte de nuestro programa número 7, un 30 de marzo del 2018. Estamos nuevamente grabando en los exteriores, no estamos encerrados en un estudio. Y esta vez tenemos como premisa traer un disco, es decir, de nuestros estilos musicales, que nosotros pensamos que a nuestros dos compañeros, en este caso el metal y el pop, pensamos que le va a gustar mucho. Y como es un disco de Rush, traje a un gran fanático de esta banda, que es nuestro amigo Santiago Grillo, que tengo acá a mi derecha.
Hola, Santi, por favor. Buenas a todos, estoy muy contento de estar acá. Ya había participado de forma indirecta de los podcasts anteriores, así que bueno, como ven, nada, contento acá de compartir acá con, sobre todo, el prog master acá, Ángel. Este discazo, así que...
El discazo de que vamos a hablar hoy se llama Permanent Wave de Rush, que comienza de esta manera. Sí, totalmente. Qué banda, ¿eh? ¿Cómo, qué bien que han comenzado el disco?
Sí, ahí lo vi a Tut moviendo la cabeza, que no puede parar.
Furiosamente.
No, bueno.
Bueno, contanos un poquito, Santi, por lo menos a los oyentes que quizás no conocen esta banda, tienen que conocer un poquito el background de dónde viene esta banda. Es una banda canadiense, de Ontario, ¿sí? Y viene de discos más, digamos, del hard rock y parte también de del progresivo, digamos, sucio, porque eran temas extremadamente largos, temas de 15, 20 minutos. ¿Es así?
Sí, lo que le hizo los 80 a Rush le pasó a varias bandas. Lo que pasa es que Rush los primeros años lo pasó bien, digamos. Lo pudieron amoldar a lo que dio resultado como este primer disco Permanent Waves, que comparado con el anterior no tiene nada que ver. El anterior tiene 2 años y era el clásico rock progresivo de los 70 con 4 temas y uno de 20 minutos. Conclusión, los 80 le pegaron a Rush de buena forma en este disco.
Claro, es un disco del año 1980 y el letrista de la banda era Neil Peart, era el baterista. Y si uno escucha los discos previos, se va a dar cuenta que eran letras tirando a la fantasía. Claro, a la fantasía, épicas, a la filosofía. Y acá no, es un poquito más como que cae en la tierra.
Un poco más, temas más para la gente común, no sé, para los 80, más simple, este tema sobre todo...
Para la radio, digamos.
Eso, claro. Como lo dice este tema,
más cerca, Santi.
Que la verdad, siguen teniendo los condimentos de Rush originales, pero filtrados por los 80, no sé si se entiende. Este tema sobre todo, se nota mucho en el riff, en la estructura, pero el ritmo y la melodía indican un cambio totalmente distinto a lo previo. Eso es lo que la verdad resalta de este disco, pero de arranque con Spirit of Radio.
Además, lo raro de todo esto es que este tema cayó número 13 en Inglaterra. Una banda canadiense número 13 en Inglaterra y 51 en Estados Unidos. Rarísimo.
Es un tema que suena como sus tiempos.
Exactamente. Además,
te marca bien el tiempo que estaba.
Claro, claro, exactamente.
¿Hay algo divertido? ¿Hay un dato curioso? Ahora, cuando escuchemos el famoso riff del inicio que hace Alex, que ahora viene.
Sí.
Lo que significa. Y en este minuto. Bueno, ese riff significa, la intención era tenerlo, era mostrar cómo cambiar, como cuando vos cambiabas el dial en la radio.
Eso quería significar.
De la forma analógica tradicional de antaño. Ese significaba, era la idea de ese riff de Alex haciendo.
Estaba emulando el cambiar el dial.
El mundial.
Y lo raro que tiene este tema.
Un tema que.
Tal cual.
Y bueno, lo raro que tiene esto es que de repente mete un reggae.
Es increíble.
Con los tambores estos metálicos de.
No, pero por ahí es un poco lo que dice.
Claro. Y me encanta la voz de fondo de.
El público.
Es buenísimo.
Es un poco eso que eso te hace viajar por lo que era escuchar la radio. Cambiar de estilo.
Era la idea.
No había pensado en eso.
Otra cosa buena en este disco es que la voz de. Bueno, no como la mía, pero la voz de Geddy Lee ya no era tan aguda.
Claro. Es decir, los primeros discos de Rush uno los escucha y era una voz estridente, insoportable. Sí.
Ojo.
Sí.
Para algunos no.
Pero, es decir. La primera vez que yo escuché Rush fue con este disco. Y dije, esta es una gran banda, hay que prestarle mucha atención. Me fui un poco para atrás y dije, mejor me voy para un poquito más adelante. Y obviamente después vino el disco que le siguió. Uy, ¿qué se cayó? Se cayó la cámara, un momento. Bueno, y así termina, mientras acomodamos la cámara. Antes de que empiece el disco que sigue.
Vamos a ponerlo ahí.
Se va a encargar Tut de arreglar la cámara. Vamos a. Ahí se está viendo mejor, Tut. ¿Podés, Tut?
Sí, puedo.
Bueno, vamos a poner. Yo ahora me encargo, Tut. Voy a poner Free Will, un tema que empieza con una fuerza increíble. Y ahí va para nuestros amigos. Qué buena banda, qué buen tema.
Así debe sonar Rush en los 80. Eso es lo bien que le hizo los 80 a Rush en este disco particular.
Y además lo increíble que tiene es como lo bien que amalgama el bajo y la batería. ¿Ustedes se dieron cuenta de eso? Que suena se escucha perfecto cada una de las notas, como el bajo y el bombo pegan perfecto. Como que hay un buen amalgamiento, si se permite la expresión.
Tiene un ensamble tremendo.
Sí. Tengo una anotación acá que este es el primer tema que tocaron en vivo antes de grabarlo. Obviamente no era lo mismo que sonaba después lo que sonó acá en el disco. Pero este tema lo tocaron en vivo para ver cómo respondía el público. Vieron que tenía tan buena respuesta. Bueno, obviamente decidieron incluirlo en el disco.
¿Podemos ir al minuto 2.58, por favor?
Ahí vamos al minuto 2.58. Lo que es interesante de esto es que la voz, como decías, Bombi, hace un rato, cambió tanto, que se hizo tan amigable, que yo este es un tema que no me canso de escucharlo. Puedo escucharlo una y otra vez y otra vez y otra vez y. Como que no me canso. Siempre le encuentro algo. Y en el minuto, como decía Santi hace un rato,
58.
En el 2. Vamos a ir un poquito antes, en el 2.50. Con un arreglo.
Pónganse de pie.
No me llegan los cables. Esta es la parte buenísima que tiene. Una banda que da deleite verlos en tocar en vivo.
Bueno, hay una anécdota que quería contar. Hay un DVD en Brasil.
Sí.
Rush in Rio en el año 2002. Estaba esta parte. Rush no había ido nunca a Brasil. Están terminando esta parte, más o menos en este momento. Y todo el público en el Maracaná haciendo lo que le hacen a Messi en el Barça, con las dos manos tipo reverencia. Todo el estadio haciéndole reverencia solo en esta parte del tema. O sea, no lo hicieron en otro momento ni nada. Cuando termina, antes de que venga Ángel a hablar, estaban todos así, todos. Y ahora lo dejo a Ángel con su momento favorito.
Esta es la parte que más me gusta del disco.
Del disco.
Y la parte, lo que más me gusta de Rush. Ahí va. Acá explota, te das cuenta, ¿no?
Vamos, Bombi.
Tú no entiende nada.
Es la vieja voz que no me gusta.
No, boludo, es buenísimo. Es más, lo voy a poner de nuevo y lo vamos a cantar todos juntos.
Es voz de bruja, boludo.
Es buenísimo. ¿Lo puedo poner de nuevo?
No, por favor.
Sí, lo voy a poner de nuevo y vamos a cantar.
Tengo que le apriete las pelotas, ¿viste?
Sí. ¿Escuchá qué es esto? Le duele. Le duele las bolas.
Yo después de esto voy a terminar así hoy.
Sí, o sea, ¿te gusta porque es metalero?
Obvio. Bueno, pero acá se lo permito. Pero vos te das cuenta, pequeñas grajeas, lo bien que hace. Es decir, después vuelve a cantar en con cuota, otra digamos. Voz.
Así se banca.
Por eso.
De otra manera, ¿no?
Por eso, para los que no conocen a Rush, la primera etapa es más la todo, voz todo así. Y sí, llega un momento que vos decís, bueno, basta. Gary.
Una cosa que no me gusta de Rush son los solos de Alex Lifeson.
¿Por qué no te gusta?
Son cosas moluscas.
Amorfas, sí.
El tema viene de una manera, con una armonía. Llega el momento del solo y él extira cualquier cosa. Sí, para el tema
no,
venía
cualquier
bien.
Cosa no, porque no, después lo repite.
Siempre toca lo mismo. Sí. Pero para mí, a mi gusto.
Lo que este tema hace es esto que...
El solo de este tema.
No, pero el tema es de la voz. O sea, Geddy no usa esa voz en todo el tema. Lo usa en un momento particular de la canción para demostrar...
Cuando tiene que romper.
También es como un efecto, ahí queda bien.
Solamente que en los 70 era más común, en los 80 cambiaron, que es lo que este disco hace.
Si no, se iban al tacho.
Y no sé, boludo, porque era una banda que en ese momento ya llenaba estadios.
Y no les importaba, o sea, no pensaban en eso. Hacían
bueno, lo que los Billys también. Y cantaba más agudo.
Es verdad. Pero bueno, era una banda que estaba muy venerada por sus fans. Hombres.
Sí, al día de hoy, sí.
Todos hombres.
Una mujer cada 185.
Ah, sí, creo, esa es.
Anda por ahí la última cuenta.
Y hay muchos videos contando la historia de Rush que valen muchísimo la pena verlo, sobre todo cuando...
Hay un documental muy bueno.
El documental cuando Jen Simmons cuenta cuando ellos iban con Kiss a hacer las giras.
Como teloneros.
Y decían, sí, nosotros veníamos al hotel con las chicas, con nuestras grupos, qué sé yo, y los veíamos estos leyendo libros de Tolkien. Y decíamos, pues estos muchachos, qué
está
problema.
Mal.
Estamos grabando el disco acá, así que no sé.
Bueno, vamos con Jacob's Ladder, un tema que a mí me gusta contarlo. Es decir, porque hace ta 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 ta, un dos, ta 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 ta, un dos, tres. Ajá. No bosteces, Bombi.
La costumbre.
Va. Dos, ta 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 ta, un dos, tres.
Ta 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 ta,
un ta. Buenísimo. Y mientras tanto, la batería hace cualquiera. Es medio Bruford, ¿no?
Sí, te iba a decir eso. Bueno, te iba a decir exactamente eso.
Volvemos a los 70. En este tema.
Este tema es muy pro.
Y te da una atmósfera muy especial. Es un disco en donde Geddy Lee ya, además de tocar el bajo y cantar, metía mucho sintetizador.
Sí. Muy sencillo, pero muy buen gusto.
Muy buen gusto. Y en este disco, en este tema,
El final
es fantástico. Y en la mitad también, ¿eh? Contanos un poquito, Santi,
la historia de este tema es así. Neil, obviamente, el escritor,
letrista.
Letrista, tenía la idea de hacer en formato música
más cerca,
una idea que su mamá le había dicho de qué pasaba cuando terminaba una tormenta y los rayos de luz de sol atravesaban las nubes y formaban ese aro,
el efecto Dios,
el efecto Dios, que con mis amigos decíamos siempre, Dios se quiere comunicar
Dios,
con
Dios
nosotros.
Se quiere comunicar con nosotros.
Conclusión, eso tiene un nombre porque es muy antiguo, bíblico, que se llama Jacob Ladder.
Por la escalera de Génesis, Jacob.
Sí, y que en teoría se llama la escalera hacia el cielo, como el famoso tema del Zeppelin. De ahí viene todo el tema. Luego, en el minuto 3:50, bueno, vamos a entender este momento que estoy explicando con la pausa y a qué se refiere Neil con su música y su letra.
Pero acá vos fijate, vos hace un rato me tirás abajo los solos de Alex. Bueno, justo acá no.
Esto no es un solo, esto es un arreglo. Los arreglos son buenísimos, pero no son los solos.
Este es un solo.
Suena más arreglo que eso. Sí, es un solo.
Es un solo.
Bueno, no todos los solos son feos.
Bueno, te perdono.
Está bueno.
Y voy a adelantar un poquitito.
Suena muy 70. 3:50 más. Muy 70.
Ahora está viniendo la parte que decía Santi.
Lo que es notable es lo que lo hacen sonar tres personas.
Sí.
Eso es notable.
Lo que yo nunca supe cómo hacían en vivo, si usaban samplers o qué, porque hay momentos que toca el bajo.
No, solo con la voz. En la voz de Geddy hay vocales.
¿Disparadores?
Disparadores de voz solamente, pero no de instrumentos ni de nada. Él
no, porque hay momentos que él toca el bajo y se escucha un sintetizador de fondo.
Está con los pies.
Con los pies.
Ah, con
los
pedales. Pies.
Usa pedales y si el sintetizador está andando como en temas posteriores, él toca y el bajo no suena porque lo tiene colgado. Claro. Termina de tocar en los pies con el sintetizador, se va a un costado y arranca el bajo. Está todo como calibrado. Y arreglado.
Claro, usar los pedales de bajo no solo para pedal de bajo, sino para
disparar.
Todos los arreglos son de una nota.
Claro.
Tal cual. Bueno. Ahí nos aproximamos al momento de previo a subir al cielo.
Ahora empieza.
Bastante metalero esta parte.
Sí. Esta es la parte del sintetizador, que acá no sé cómo cuenta Gary con el teclado.
Fíjate que el bajo no suena.
No se está escuchando nada, Santi.
Nada.
Ahí está.
Fíjate que el bajo no suena en esta parte. Está puro sintetizador. Aquí empieza el viaje hacia el cielo, según Neil.
No estaban fumados, ¿eh? Porque ellos no fumaban.
Este es medio Emerson Lake and Palmer también.
No, boludo.
Mucho leer la Biblia, me parece.
¿Sabes a qué me suena a mí? A Jarre.
Sí, bueno, ahí sí te lo creo, para Emerson.
Para los momentos quietos de Emerson, sí.
¿Cuándo tiene momentos quietos?
Cuando dormía.
Bueno, puede ser.
Ahora está en un momento quieto.
Ahora está quieto, el aire latado. Con la vocecita sintetizada un poquito, con efectos.
Esto es lo que quería lograr, era la sensación de paz, tranquilidad, de subir al cielo, imaginarte las luces que vienen de las nubes y el ascenso, que se va a notar mucho de ahora en más, en adelante, cómo el tema empieza a subir. Sube el tema,
empiezan a entrar los
instrumentos hacia el cielo, es como una especie de paralelo.
Tubular Bells. Muy buen arpegiado.
Y ahí a subir.
Y el tempo de Neil Peart es una cosa extraña.
Solo él lo sabe.
Sí.
Bruto.
El ex baterista de Dream Theater dijo que Mike Portnoy dijo que este tema es uno de los más difíciles para tocar de Rush.
Ah, sí.
Sobre todo acá.
Rock progresivo no se puede bailar.
Se puede bailar si sos disléxico.
O si tienes hipo.
Esto es, no sé, para nuestros oyentes nerds que leyeron una novela que se llama Duna, de Frank Herbert, que había unos gusanos bajo tierra que si caminabas a destiempo no te detectaban. Para mí esto es cómo hay que caminar por el desierto para que no te agarren los gusanos.
Todos van con esto en los auriculares para que no los agarren.
Gracias, Neil, por eso.
Y de a poquito va sumándose cada vez más la banda. Ya usan chino.
Todo para subir, subir y subir.
El minuto 6:38, que es el que se está acercando, empieza a ser un poquito más batalla campal, se puede decir.
A mí me divierte eso que dice, no, en el minuto 6:38 empieza a... Digo, pero ¿qué le pasa? Termínenlo.
Es una canción.
No, 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 te va llevando el tema. Es una, están contando una historia tú.
Tal cual. Ahora, cuando explota y termina.
Están en guerra.
Están golpeando las puertas del cielo.
Llegaron.
Para mí es tipo, che, ¿cómo lo terminamos? Sí, no sé, mandemos cualquiera.
No, boludo. En la forma más épica que puede hacerlo Rush. Y ese sintetizador que suena de fondo nos da pie al tema que sigue, que es Entre Nosotros. Entre nous.
Entre nous.
Entre nous.
Entre nous.
Entre nous. A Bombi le va a gustar este tema.
Que es como que casi. Vamos, Bombi. Como que es la continuación, ¿no?
Si una vez una balada.
Pero escuché, la sensación es muy. Es como que es la continuación.
El sonido sí.
Es muy parecido. Y cuando yo escuché el portamento dije, esta es mi banda.
Bueno, Jarre también lo usa.
Claro, bueno. Eso es lo bueno que tiene el uso medido de los sintetizadores.
No como Emerson.
No como Emerson.
No como Emerson.
Pero amamos a Emerson. Amo.
Acá, ¿ves? El pop está adentro de Rush.
Sí, acá el pop se apoderó.
Acá Rush se sacó las mochilas progresivas y las tiró a un lado para llegar a este tema. De forma hermosa para mí.
Esta parte es así.
Y está buenísima.
Buenísimo. Acá respirás.
De lo que vino antes.
Y ellos también respiran, ¿no? Porque tocar el tema en el disco en vivo, si no, queda regalo.
No, pero los tipos ahora, hasta hace muy poquito, ahora se acaban de retirar. Tocaban cuando se cumplían los 40 años de cada uno de los discos.
Sí.
Hacían el disco completo y después hacían algunos temas de otros discos.
Estribillo, ¿qué opinas acá, Bombi?
Lo hacen un poquito más difícil, pero sigue siendo baladesca.
Es baladesca.
Es baladista.
Esto es nuevo para Rush en su historia, obviamente. Entonces son esas cosas que no se notaban antes y que ahora lo empiezan a investigar desde este disco.
Yo voy a poner el minuto 306 que tengo anotado, como que hay algo interesante con el bajo que ahora no me acuerdo. Pero ahí va.
Ah, esto.
Lo que tenía ese Lili era el meter semicorcheas a lo loco, me encanta cómo queda.
Juega mucho con las notas en el bajo.
Y además
sobre un mismo acorde.
Y Neil Peart lo sigue perfecto.
Y este momento tiene cuatro acordes nada más, que es algo imposible en Rush histórico.
Pero el bajo y la batería están haciendo algo.
Sí. Sí.
Otro dato de Mike Portnoy, que obviamente es fanático de Rush.
Sí, es fanático de todo.
Sí.
Es como el de, ¿cómo se llama? El de,
creo que
el de Foo Fighters.
Del Grohl.
Es fanático de todo.
A Mike Portnoy creo que hasta Dua Lipa le gusta.
Hay un programa conocido que a Tut seguro lo conoce, que es That Metal Show. En un momento fui invitado y Rush estaba haciendo la gira de Snake and Arrows. Y por primera vez tocaron este tema en vivo.
Ah, ¿por primera vez?
En la gira, en cualquier gira. Y él estaba contento, primero, porque Rush estaba tocando en vivo y porque tocaban este tema, que para él, el baterista de ex de
era toda una novedad.
Sí, pero es el tema que más le gusta de Rush.
Ah, mirá vos.
Cosa que,
¿este tema?
Sí, cosa que no se puede entender en base a lo que él toca. Pero estaba como...
Bueno, bueno, pero él te dice que a él le gusta.
Pero la puta, otra vez se nos cayó la cámara. Sigan hablando.
Pero él dice que a él le gusta Kiss, que le gusta
Podía haber mencionado
Pornoy, ¿entendés?
Los Beatles.
Los Beatles, o sea, le gusta.
Es muy abierto.
Le gusta Motley Crue, ¿entendés? Es un tipo que. El chabón entiende la música con la
obvio,
onda.
Pero
por eso se fue de Dream Theater, porque sí. Se echó las pelotas.
Estaba, sí, estaba. Y lo tiene que, como 15 bandas que hacen estilos distintos.
Lo que es bueno que haya mencionado ese tema de los otros que puede haber. Que puede haber mencionado.
Ahí está.
Ahí salimos.
Estamos con problemas de imagen.
La cámara.
Bueno, no importa.
Dije,
bueno,
era feriado y no quiere elaborar.
Claro, hoy estamos.
Que subió al cielo.
A Pascuas. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema: Different Strings. Que para mí es el tema más flojón del disco.
Decir, a mí no me deja nada. Sí,
este tema, sí. Te digo, es como las veces que escuchaba el disco, empezaba este tema y decía, qué paja.
Sí. Sí, es un tema tranquilo, flojo, hasta que se podría pasar, salvo Santi, que tengas algún dato especial.
No, hay datos más que nada. Uno, el ilustrador.
Ahí está, vamos a ver un poquito de la tapa del disco.
Eso, aprovechamos para hablar de la tapa. No es ilustrador, el cover master, digamos, es que realiza tapas de varios discos y de varios grupos.
Entre ellos es el que hizo la tapa del de Megadeth.
¿Ah, sí?
Sí, obviamente.
¿En serio?
Es el que hizo la tapa
de Megadeth. Me preocupa el próximo programa.
No, lo voy a sacar adelante igual.
Ah, pues.
Óyeme, es como si fuese Mostaza Merlo.
Tienes razón. Contanos.
Lo que tiene Hugh Syme. También toca el piano. Entonces, es el pianista de esta canción. Que
buen dato.
Es algo novedoso, porque en la vida...
En Rush
anterior no existía el piano.
Ah.
Cosa que después Geddy lo empieza a utilizar de forma sutil en los discos de los 90. Pero. Sí.
Estuve haciendo una investigación y la cantidad de tapas que hizo este tipo.
Ah, sí.
Tapas que yo tengo y que conozco.
Y no sabías que eran de él.
Infinito.
¿Cómo se llama el chabón?
Hugh Syme. S-Y-M-E.
Algo curioso también en la tapa que recién Ángel mostró. Si ven, hay una personita atrás. Saludando. No bien sé. Al fondo con la mano levantada.
Ah, sí, ahí.
Él es Hugh Syme.
Es él.
Yes.
Se metió en la tapa. Aquí.
También hay algo interesante.
Hay como un río que se ve.
Hay un río, hay un periódico, si hay lo ven periódico. A la izquierda, que eso fue controversial. Había una. Eso es un titular. Que vamos a revisar la información. Esa es la foto original es de un huracán que hubo en Texas. Y
sí, porque se ve que hay como.
Es una foto real, ¿eh?
Ah, es una foto real. Ah, sí. Es una foto esto.
Es una foto real, pero después está superpuesta la modelo.
Una pintura.
Hace muchas tapas del tipo, eran fotos como pintadas.
Sí, pero el tipo tiene tapas de.
Truquea.
Quiet Riot, de Bon Jovi, de Kingdom Come,
Iron
de
Maiden.
Whitesnake, de May.
Es increíble.
De Slaughter, de Styx.
Hay dos datos lindos ahí, que el periódico...
Escuchate esto.
Decía, hay un titular que en realidad decía Dewey derrota a Truman en las elecciones del 40 y pico. Conclusión, la disquera y demás jerarcas dijeron que no, que es imposible de poner. Conclusión, en Estados Unidos el álbum salió con el titular tapado. Si lo ven, aparece una cinta blanca que no deja ver el titular.
Ah, ¿verdad?
Solamente en Canadá salió el original.
Ah, verdad, mirá, acá. Ahí está,
dice,
tiene una cinta blanca.
¿Verdad? Eso es un
acá,
tema.
Acá no entró.
Ahí no entró.
Y otra cosa interesante, que al fondo, a la izquierda de la chica, de la modelo, que es la misma modelo del disco en vivo que
sí.
Hacen luego, que se llama Exit Stage Left, es la misma modelo. Al fondo hay unos carteles como de publicidad. Son tres carteles.
Ah, sí, ahí a lo
con
lejos.
Los apellidos. De los miembros de Rush.
De los cantantes.
Dice.
De los miembros.
Lee, Pearl y Lifeson. Como si fuesen marcas de bebidas o de neumáticos. Están en el fondo.
Bueno, y acá ya finalizando este tema pedorro. Estamos todos de acuerdo que es un tema pedorro. Viene un tema un tanto controversial.
Yes.
¿Sí? Que es el tema 6, que se llama Natural Science. Y empieza de una forma. Tenemos. Para ser exactos, 1 minuto 44, que no dice nada, así que si quieren los vamos adelantando.
Forward.
Pues se lo escucha a la guitarra de Lifeson, sí.
En mi gusto personal, este disco va de más a menos increíble.
Sí, bueno, es que empieza muy arriba.
Muy arriba.
Muy arriba.
Y para mi gusto, ojo, conozco amigos fanáticos de Rush que aman este tema.
¿Este tema?
Sí.
A mí
no me gusta.
No me gusta cómo empieza, pero después me gusta cómo en la mitad.
Como está dividido en tres partes, como si fuese un libro, el inicio, el desarrollo y el final, que es lo que me pareció, ahora estamos en el inicio. El mejor momento es el desarrollo, como casi cualquier libro. Y acá se nota mucho eso.
Esta cadencia me hace acordar a temas de antes o Tom Sawyer, tipo...
Tom Sawyer vino después.
Sí, pero digamos...
Pero tiene la onda del rush.
Tiene una onda del rush viejo.
Es tal cual.
La melodía de voz.
Y esta está buena.
Acá es donde yo digo que empieza el parte 2.
No se puede bailar. Y ese efecto... Qué guay.
Esta parte está mejor.
Me encanta. Y cuando la hacen en vivo queda muy bien también. Aunque la voz actualmente de Gary. Bueno,
ahora la batería, ¿cómo? Y baja un tono.
Toquecito de sintetizadores.
Ahí, siempre muy sencillo.
Ahí sí. Eddie los usa con el pie.
Claro.
Porque está tocando el bajo.
Claro. Y
está haciendo las notas y está tocando una bestia en el bajo. Claro. Es increíble.
Después esto se iba a revertir en los años 80, en, digamos, más adelante.
Más sintetizadores.
Más sintetizadores que bajo. Chino.
Esto es espectacular.
Eso es lo que vos decías, los triggers vocales.
Sí, sí.
Y acá estamos un poco más en el hard rock. En la parte hard de
rock. Por algo es lo que más me gusta esta parte. Ah.
¿Cómo te amo?
Bueno, Neil Peart, considerado uno de los más grandes bateristas de la historia del rock.
Sí, y es muy poco ortodoxo para tocar.
Muy poco ortodoxo.
Muy, lo ves y parece que toca mal.
Sí, porque toca duro, toca... Sí,
eso, pero es una bestia.
Sí, un animal. Voy a adelantar un poquito,
sí, ya
para que el bombi no se nos ponga mal.
Hasta la...
El minuto 507, que es como que hay un cambio total del tema.
Eso está dividido en tres partes, supuestamente. Pero...
En la parte 3.
Con el sintetizador de fondo, un mini move.
Como acá yo había hablado también, pensado, este tema es otra canción.
Sí.
Es, parece, tranquilamente podría haber sido otro tema en otro disco.
Claro.
Nada que ver con lo que venía. Pero bueno, esa para mí era juntar estos temas, estas tres partes en uno. Para mí era la resaca que venía de los 70.
Claro.
Para gestionarlo.
Se estaban despidiendo.
Sí.
Rock.
Es más, hay un dato curioso que Neil tenía pensado. Había un agujero, un gap en el disco. No sabían cómo concluirlo. Y Neil saca de la galera o de la mochila de los 70 un tema, una especie de recompilado de escritos medievales. Con una música que había dicho y que había compuesto. Y con unas letras, sobre todo. Pero no encajaba porque el alma del disco claramente no daba para una música de 15 minutos, estilo setentoso. En conclusión, dijo que se estuvo 2-3 días quemándose los sesos, reformulando. Geddy le había hablado sobre la batalla que él sentía entre la tecnología y la naturaleza que se estaba dando en los 80 como premisa, cosa que en los 70 no pasaba. Bueno, se inspiró, como hace siempre, y reformuló y armó esta canción Natural Science. Y bueno, la armaron y eso fue lo que concluyó el disco. Y
que
bueno,
de hecho la última parte se llama como el disco, Permanent Waves.
Sí, bueno, y esa fue la conclusión ahí del disco.
Y este ya es una despedida, entonces, final, digamos, de una, bueno, como toda despedida, de la etapa progresiva de la banda. Porque ya Moving Pictures, que es el tema, el disco que le sigue, ya es mucho más pop. Tiene algunos reservas, pero por lo menos no temas tan largos y tan densos como este último tema. Ya estamos en la parte final de este tema y del disco. Y a mí me gustaría un poquito recomendarle a nuestros amigos oyentes que, obviamente, si les gustó este disco, que vayan un poquito para atrás. Hay un... el disco previo, Hemispheres, es del año 78. Es un poco más denso, pero no es tanto como fueron el disco 2112 del año 76 y A Four Ways to Kings de 1977, donde la voz de Gary Lee es bien aguda y la que no le gusta el bombi. Pero realmente...
me hace sufrir.
Sí, pero es el típico... digamos, disco de rock progresivo con temas largos divididos en varias partes, temas largos, tiene partes prog, partes heavy metal, y después a partir de este disco viene Moving Pictures ya con el mega ultra hit que es Tom Sawyer. Tienen I y Z, un tema instrumental que, bueno, que también generó muchos adeptos digamos a nivel mundial. Y Rush es una banda camaleónica porque va cambiando a medida que uno va viendo en las diferentes décadas. Ya en los años 90 y principios de los 2000, Santi, vos me dirás si sí. Es así, es como que volvió un poquito a sus inicios o se hizo un poco más jarroquera, ¿no?
Primero, algo importante, Neil cambió el estilo de tocar la batería en los 90. Se le ocurrió cambiar y... tuvo un profesor, que es un baterista que ahora no recuerdo el nombre, pero está eso documentado. Sí. Quería cambiar él, Neil Peart, no sé si se entiende lo que quiero decir, quería cambiar de su estilo de tocar la batería. Sí. En los discos posteriores a Power Windows y a Hold Your Fire, que son...
fines de los 80.
Eso. Al principio del 90, con Presto o con Roll the Bones. Si lo escuchan, Neil toca de otra forma. Cambió mucho ahí.
Un tipo que ya era considerado mundialmente como el mejor baterista. Dice, bueno, vamos de nuevo al profesor y vamos a cambiar de forma. Eso, tocar. Es bueno, eso te muestra la calidad del tipo. Un tipo totalmente fuera de serie. Y muy idolatrado por sus pares. Es decir, por bateristas, pero de todos los estilos. Tanto del rock como el heavy metal, como el pop.
Rush es una de esas bandas que no hay nadie que no le guste.
Sí, sí. Sí,
es más banda de música.
No hable, Bombi.
Me tengo que cuidar para la próxima.
Bueno, Tut, ya cerrando con este podcast o con este programa, me gustaría tu opinión, por favor, del disco que te estuviste muy callado, no sé qué pasó.
No, es que estaban hablando bastante y tirando buena data, así que no me metí mucho. Es un disco que lo disfruté bastante. Por momentos se me hizo un poco de goma, largo. Hay momentos que para mí están de más. Pero bueno, entiendo que el prog es así.
El prog es así. Qué buena frase.
Me hinchó mucho las pelotas Different Strings. Como que hincha, que tema hincha pelota.
Sí, para mí también, Tut, así que sí.
Yo coincido con el Bombi, que es un disco que va de o sea, que arranca arriba y es un tobogán. Arranca bien arriba y... al final tiene una rampita. Como termina el disco, me parece que está bien. Sí, también me parece que el lado A y el lado B no tienen nada que ver.
Nada que ver.
Pero a mí me gusta mucho más el lado A. Personalmente me gustó muchísimo el primer tema. O sea, Jacob's Ladder me parece un buen tema, pero me llega un momento que me embola un poco.
Supera los 4 minutos.
No, pero porque es como que... O sea, me gusta mucho el uso de sintes que tiene. Sí. Eso sí, eso me gusta mucho. Pero por ahí es un tema que... Que eso, bueno, cortar un poquito. Y Free Will es un tema.
No comprendo.
Free Will es un tema muy, muy lindo. Que es como decís, que no te cansás de escucharlo, pero.
¿Pero qué? Pero nada. Es perfecto.
Pero no me. Es como.
El ángel lo dice.
No me deja nada. ¿Entendés? Es como. Me gusta mucho más el primer tema. El primer tema me encanta.
Está bien, bueno.
Es como comer el copo de algodón. El algodón de azúcar.
Fundamentalmente también el.
Está buenísimo, pero terminate.
Sí, si no quiero más.
El riff o, digamos, el groove que tiene el. Eso me agarró de una. Dije, qué bueno un disco todo así. Y después fue como una decepción detrás de otra.
¿Lo conocías el disco?
No, no conocía el disco. Conocía a Jacob's Ladder, el tema.
Sí.
Pero el resto de los temas no los conocía. Pero me estuvo, o sea, nada, lo disfruté.
Lo disfrutaste.
Lo disfruté.
¿Cumplí con la premisa?
Sí, cumplí con
la premisa. Bien. Bombi, querido.
Bien, es un disco que obviamente lo conocía.
Sí, sí.
Lo tengo, lo he escuchado. Me pasa lo que decíamos recién con...
Veo que estuviste intentando imitarlo a Jerry Lee.
Y así quedé.
Y así quedaste.
Estuve cantando temas viejos de Rush.
¡Y chapas! ¡Y chapas!
Arranca tremendo el disco y sí, para mí se va cayendo. El lado uno es espectacular, el lado dos
sí.
Es flojo.
Es un poco flojo.
Para mi gusto, ojo.
Sí, sí.
Que nos ofendan los...
No, el problema que tienen los fans de Rush es que son...
Intransigentes.
Infumables.
Yo sigo siendo...
Con excepciones, por favor, me acabo de acordar.
Y para elegir un tema estuve bastante peleado entre Jacob's Ladder, que pensé que es bastante pro, me gusta, pues. Yo estuve ese final,
sí.
Que te digo, me suena
épico.
Ya re.
Sí. Además, hace poquito... hoy estamos, dijimos, a 30 de marzo. El lunes, ¿cuándo fue? El martes. Bueno, hace un par de días atrás estuvo Jean-Michel Jarre por primera vez acá en la Argentina y fue algo, la verdad, fuerte. Una muy buena experiencia.
Así que
estamos muy sensibles
a Spirit of Radio y me cuesta elegir.
¿Spirit of Radio, mira vos?
Spirit of Radio, me encanta.
Bien, bien.
Así que voy con Spirit of Radio.
Santi, no sé, ¿tu apreciación del disco? De los discos que a vos te gusta de Rush, que me imagino son todos.
No,
¿dónde lo pones a este? ¿O qué opinás vos y qué es lo que le decís al público?
Fue el segundo disco que tuve, muy diferente al primero, que fue Careless of Steel, que es muy raro y muy de los 70 y complicado para escuchar. ¿Sí? Este fue mi segundo.
Feo. ¿Cuál es el de la lechuza?
No, que esos tiles que tiene como un
color verde.
Ah, sí, ya sé.
Es muy complicado, pero esto me entró a Rush de otra forma. O sea, de donde debería haber empezado a escuchar Rush. Este es un buen lugar para empezar a escuchar Rush.
Un buen comienzo.
Vos después te podés ir para atrás, cosa que hice al principio, y después para adelante con, obviamente, Moving Pictures, Signals y Grace Under Pressure, que son los discos más de este estilo. Y, obviamente, más poperos. Como al Bombil tanto le gusta. Entonces,
este es el momento bisagra de la banda.
Tal cual. Que es lo que le hizo bien los 80 a Rush en este momento. Después por ahí se fueron más de en los 80 y pico. Se perdieron un poco. Pero este momento para mí es el momento justo de Rush. Donde Rush estaba en el mejor momento para demostrar lo que ellos hacían.
Bien.
Mi decisión de tema preferido, obviamente como soy fan... No voy a elegir un clásico.
¡Ah!
Porque no soy así, ya lo dije al principio. Mi tema favorito es el 4 Entre Nos.
Entre Nous.
Entre Nous. Entre Nous. Sí, porque significa mucho para mí la parte instrumental que tiene en el minuto 3:50 con 4 acordes. Hacen tanto que me emociona. No, no sé cómo explicarlo. Y ya sé que obviamente Spirit of Radio me pone la piel de gallina y todo lo que viene, pero tengo que elegir ese.
Mira vos,
y le recomiendo. Le recomiendo para que lo escuchen varias veces a ver si se siente como yo.
Bueno, mostrá tu remera porque no se ve en ese ángulo. A ver, parate un poquito. Ahí está la remera de Santi. Está mostrando en este momento para los que no nos ven. Ahí está, la remera de Rush, fanático total. Y mientras Santi hace de modelo publicitario, yo quiero comentarles que mi tema preferido, obviamente, es Free Will. Por favor, Bombi, no entendiste nada.
¿Cuál es tu parte favorita?
Bueno, de hecho estuve toda la semana, y creo la semana pasada, tratando de sacar la guitarra, que es un quilombo. Bueno, más o menos la pude tratar de sacar y no me salió tan mal.
Bueno, por ahí encontré una declaración de este muchacho Alex, diciendo que es uno de los solos que más difíciles que jamás ha hecho.
El solo, sí, bueno, obviamente para que yo haga el solo me tengo que fracturar los 6 dedos.
Eso.
6 dedos. No sé. El apellido 6 dedos. Porque parece como que si tocara con 6 dedos. Por eso.
¿Te crees una...
Literalmente, el chabón dijo que es una de las piezas de música más ambiciosas que Rush jamás haya hecho.
Mirá vos.
El solo de guitarra de.
Y bueno, es complicado, se nota.
Y bueno, lo hizo él, por eso. Bueno, así que justamente con este tema de fondo. Nos estamos despidiendo. ¿Querés decir algo más?
No. La verdad que fue un lindo disco y sí, cumplió bastante.
Cumplió bastante. Pegué casi en el palo.
No, cumplió, para mí cumplió.
¿Sí? Para mí hubiese cumplido
con
100%
el...
con Moving Pictures.
No, es muy fácil.
Claro, pero era obvio.
Y bueno, pero un disco que me tenía que gustar.
Pero no había tanto para él. Claro, bueno.
Ajá.
Bueno, entonces nos estamos despidiendo de esta segunda parte del séptimo programa, y en breve vamos a empezar con el pop. Les voy avisando que me gustaría después, vamos a grabar una nueva cerrada de cada podcast, donde vamos a poner que ahora nos pueden ver. Nos pueden ver en Facebook, pero nos pueden escuchar en Spotify. Acuérdense que nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes, en
Audioboom,
en varios lugares.
¿Y los videos están en YouTube, en Facebook?
Estamos en Twitter, estamos Instagram. En Instagram, en muchos lugares. Traten de seguirnos ahí también, porque tenemos cosas muy entretenidas para mostrarles. Nos gusta mucho el feedback de ustedes. ¿Sí? Ah, nada. Así que bueno, nos estamos despidiendo entonces con este programa, con Free Will de fondo, y en breve seguimos con un tema muy lindo, o un disco muy lindo del pop que nos va a traer el Bombi. Hasta muy prontito. Hasta luego. Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos desde su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram y Facebook. Nos buscan como Metal Prog Pop.